Entrevista con el capitán Mauricio Garduño, realizada por Laura Espejel el 27 de julio de 1973 en Tepepan, Delegación Xochimilco, programa de historia oral PHO 187. Los biográficos. ¿Me podría decir el lugar y fecha de nacimiento?
Pues es lo que no me acuerdo. Digo, lo tengo ya, pero con mis chamacos, luego los. Ellos los tienen allá en. Es un papel algo así, que lo quise sacar ahí en Galas, porque allá en la Legión de Honor nos hicieron llevar nuestro registro civil de nacimiento para comprobar los años y se sacaron los documentos así.
Entonces la fecha la ponemos posteriormente cuando usted rectifique sus datos. ¿El lugar de nacimiento dónde fue?
Aquí en Tepepa.
En Tepepa.
Aquí mismo.
¿El nombre de sus padres?
Marcial Garduño. Y mi madre se llamaba Margarita Valdés. Margarita Valdés.
¿Cuántos hermanos tuvo?
¿Quién, yo? Pues éramos cuatro hombres y tres mujeres.
¿A qué se dedicaba su padre?
Pues nada más en trabajar en el campo. Era similar que trabajar en el campo nada más. Pues ahí fueron creciendo, se fueron casando, se fueron nacimientos, cosas.
¿Tenía tierras propias?
Sí.
¿Eran de su propiedad las tierras?
Sí.
¿Cuántas hectáreas tenía?
No, entonces tampoco no teníamos hectáreas.
¿Qué extensión?
Nada más teníamos los de. Sí, los de antes que de mis abuelos.
¿Qué de los de sus abuelos?
Pues ahí les dejó unos terrenitos para mantenerse. Ellos. También con mi padre tenía también cuatro hermanos y ya estaban grandes también. Uno se fue a vivir vivía mucho tiempo en Tacuba, ahí lo mató un tranvía. El otro vivía acá en Tlalpa, también se murió. Mi padre y otra señora. Así fueron cuatro.
Entonces su padre heredó estas tierras de sus abuelos.
Sí.
¿Y las trabajaba su padre?
Sí, cómo no. Desde chamaco enseñó a trabajar en el campo.
¿Y tenía gente trabajando para él? ¿Tenía peones?
Pues sí, cuando a veces sí, cavábamos más o menos dos, tres días. No siempre. Cultivábamos ahí con layuntas y peones a trabajar.
¿Qué cosas cultivaba?
Maíz nada más.
¿Lo vendía o no era para su consumo?
No, pues era para vender también. Íbamos a acabar todo.
¿Y a los peones cuánto les pagaban?
Como digo, usted que antes ganaba 75 centavos.
¿Y cuánto tiempo los tenía trabajando?
Pues, de
7 a 6 de la tarde.
Sí.
¿Los domingos también iban a trabajar los peones?
No, no más en semana.
¿Les daba descanso?
Descanso.
¿Y aparte de pagarles, les daba comida, les daba alimentos?
No, se acostumbraba a eso. No se acostumbraba a eso.
¿A ustedes, a sus hijos, estuvo trabajando en las tierras?
Sí. Han trabajado también en la isla, más que de allá. También se casaron y ya vivían por allá.
¿Usted fue a la escuela?
Me dijo usted que nomás llegué a tercer año.
Más, ¿a dónde fue a la escuela?
Pues aquí mismo, en el pueblo.
¿Cómo se llamaba la escuela?
Pues no tiene nombre, Atlacomulco, aquí, en La Joya, para allá.
¿Y tenían que pagar por su educación?
No.
¿Qué les pedían?
Pues nomás, entonces se acostumbraban las pizarras de piedra, y cuadernos, y libros. Es todo lo que nos pedían.
¿Y qué llegó a aprender hasta tercer año?
Pues casi nada, ¿qué se aprende? Muy poco. Ya nomás lo que Dios nos dio la vida, ¿verdad? Se pusimos a trabajar y todo.
¿Por qué se puso usted a trabajar?
Para ayudar a mis padres a sostener a mis hermanos más chicos.
¿No les alcanzaba con lo que
cultivaban? No alcanzaba.
¿Qué trabajo desempeñó usted?
Pues trabajo en el campo.
¿A dónde se fue a trabajar?
a la hacienda esa, San Juan de Dios, todo es por acá, abarcaba.
¿Y qué trabajo desempeñaba usted?
El trabajo del, sí, de sembrar remolacha, verduras, y, o maíz. Trabajábamos ahí con un señor que vino a arrendar unos terrenos, era también alemán. Y con él trabajábamos, y era lo que nos pagaba, 75 centavos.
¿Y de qué hora trabajaba usted?
De las 7, de 7 y media a 8. 8 hasta las 6 de la tarde.
¿Ahí comía?
No, pues sí, nos llevaba, había un hombre que venía a traer el itacate.
¿Quién no, llevaba el itacate?
Sí, eran tortillas donde das con, ay, con salsa, con lo que fuera nomás.
¿Carne no comía?
Pues algunos, los que teníamos, que no, pues no.
¿Quién le llevaba a usted su itacate?
Pues se llamaba, bueno, se llamaba Tlacualero. Nombraba ahí el que mandaba, fulano tal, que quede Tlacualero, porque traiga las tortillas. Ahí agua ahí, en las zanjas, o usábamos en algunos garrafones, le tomábamos ahí.
¿Interrumpían su trabajo para la hora de la comida?
¿Cómo?
¿Interrumpían su trabajo para la hora de la comida?
Pues sí, es un rato, media hora de
¿Y
comida.
¿Y almorzaban?
Pues almorzábamos como las 10 o las 11. Comimos las que nos sobraba, volvimos a comer a las 3 de la tarde, pero nos cenaban todo el día.
¿Y qué día les pagaban a ustedes?
Pues en los sábados.
¿Allí en la hacienda?
No, sí había, sino a ver si venía un pagador hasta el campo a pagar. Un pagador.
¿Y qué le hacía usted a su dinero?
Se entregaba ya a mi madre.
¿Y con esto mejoró la situación económica
en
su casa?
Sí, nos ayudábamos ahí, mis hermanos estaban chicos.
¿Alguien más de sus hermanos trabajó en esta hacienda?
No, pues, el otro no, ese fue muy joven, se casó y se fue a vivir a Xochimilco. Y se mantenía.
¿Usted como de qué edad estuvo trabajando en esta hacienda?
Pues como unos 13 años.
¿Todo el tiempo sigue trabajando en la hacienda o a qué edad?
No, pues trabajé yo en los jardines, me fui para Tlalpa con un señor y trabajaba en los jardines.
¿Mejoró su condición? ¿Cuánto le pagaban en los jardines?
Pues un peso.
¿Casas?
Un peso.
¿Y eran casas particulares?
Sí, casas particulares.
¿Y ahí sí le daban alimentos?
Tampoco no.
Ahí ¿Y salía. ¿Qué horario tenía ahí?
Pues un peso nos pagaba.
Sí, pero ¿de qué horas?
Pues también desde las 8 a las 6.
¿Y regresaba a su casa en la tarde?
En la tarde.
¿Tenían iglesia aquí en Tepepa?
Sí, ahí está todavía.
¿Su familia era católica?
Sí, todos católicos.
¿Los bautizaron a todos?
Todos los bautizaron.
¿Y asistían ustedes a la iglesia?
¿Cómo no? Como siempre. Ahora nomás que ya estamos lejos, como en los domingos vengo. Se cambiaban muchos, ¿verdad? Yo conocí a uno que se llamaba Catarino Romero, vivía aquí a la vuelta.
¿Y cómo los trataban los de don Catarino?
Pues era un buen hombre.
¿No tenían quejas?
No teníamos ninguna por qué.
¿Y el gobernador? ¿Quién era?
Órale. No digo que fue don Guillermo y Iván Escandón.
¿Y cómo era don Guillermo? ¿Cómo trataba a la gente?
Pues era, yo lo conocí, él vivía en Tlalpa. Y bien calpa. Y yo trabajé en su casa. Era un señor ya grande también, ya delgadito él. De estatura, como yo. Delgadito él. Y era un señor ya grande.
¿No tenían quejas del gobierno?
No.
¿Qué oía usted hablar del gobierno de Porfirio Díaz? ¿Qué noticias tenía?
Pues se oía ya algunas veces las voces de los funcionarios que se levantaban en armas. Ya Zapata y Villa y no, Madero fue el primero. Y ahí el segundo Zapata.
Pero en su casa, su padre, su familia, ¿qué opinaba sobre el gobierno de Porfirio Díaz?
No, pues ellos eran pobres, no, nunca opinaban nada.
¿Y los otros campesinos? ¿Y en la hacienda no oía usted rumores de la gente que
opinaba su algo? Sí, muchos decían, ¿verdad? Tocante la leva y todas esas cosas, ¿sí? Más andaban escondiendo, uno se quedaba en su casa. Se iban a quedar al campo, que nos van a agarrar.
¿Llegaron hasta Tepepan a reclutarlos por leva?
Sí.
¿A usted no le tocó que nos quitaran?
No, y a mí no me tocó. Que me llevaban, ¿verdad? Pues estaba todo chamaco. Y mi padre dijo que no, que estaba yo chamaco, que no, que en ese caso mejor él iba. Él iba. Y él comía todo grande, pues no.
¿Y a su hermano no lo invitaron a entrar como leva? Bueno, ¿no lo forzaron a entrar por leva al ejército?
No.
¿No?
No, sino se fue para... Se casó muy joven.
¿Escapó?
Sí, se escapó. Se fue para Xochimilco a vivir.
¿Y qué oía usted del gobierno de Madero? ¿Qué decían de Madero?
Pues,
de las ideas de Madero.
Pues los triunfos de... que habían quedado de acuerdo Zapata con... Madero, el plan de allá la reconocida en San Luis Potosí, con Madero. Pero últimamente entrando Madero, ya no hizo caso de eso. Y a ver, eso es verdad que cuando Zapata se le volteó contra él. Porque ya no, lo que había prometido, ya no sería cumplido, ¿verdad? Ya no hacía caso. Por eso que Zapata desconoció a Madero. Y ahí comenzaron las dificultades.
¿Y usted cómo se enteró de la revolución?
Es por voces y los periódicos.
¿Leía los periódicos?
Sí.
¿Qué periódico leí?
El Excelsior ya había. No, creo que había más de Excelsior.
¿El Excelsior?
Sí.
¿Y qué decían estos periódicos?
Pues ahí hablaba de toda la revolución, de toda la república, ¿verdad? De los levantamientos de generales desconociéndose uno a otro por la causa revolucionaria zapatista y que Madero había olvidado todas las promesas que había prometido.
¿Y a usted quién lo invita a ingresarse a los zapatistas o a algún grupo revolucionario?
¿Cómo qué?
¿Quién lo invita a usted? ¿Quién le habla de la revolución?
Pues no, ya no, ya la mayor parte se murieron.
Pero, ¿alguna persona en particular me invitó, le habló con usted sobre estas ideas?
Sí, oíamos con los viejitos, oíamos platicar de eso. Y ellos como se estaban más enterados, ¿no? Ellos tenían más edad, verdaderamente que ellos estaban bien enterados.
Nos platicaba usted que un señor Domingo Rodríguez nos había invitado.
Ah, sí, de eso.
¿Quién era este señor?
Era de San Andrés, Cotepec.
¿A qué se dedicaba él?
Pues él trabajaba también antes en el campo y ponía hornos de carbón y todo que es como él así. Se dedicaba en eso, ¿verdad?
¿Y les hablaba sobre las ideas de los Flores Magón?
Sí.
¿Oyó usted hablar del programa del Partido Liberal Mexicano?
No, eso no, no me acuerdo. Eso no me acuerdo.
¿Quién más se une al movimiento? Aparte de usted, ¿quién sale con el señor Domingo Rodríguez? ¿Qué conocidos de usted se une?
Pues era un tío de mi señora la primera.
¿Cómo se llamaba?
¿Quién?
Su tío.
Domingo Rodríguez.
Ah, Domingo Rodríguez era tío de su primera esposa.
Sí, sí, exactamente, sí.
Pero aparte, ¿quiénes más participan? ¿Quiénes más del pueblo se unen?
Pues hay varios, ¿verdad?, que dieron cuenta, ¿verdad?
¿Sus hermanos o sus tíos y usted, nadie participa?
No, están muy bien de piedra, sí.
¿Y en su casa qué dijeron? ¿Usted avisó que se iba con ellos?
Pues yo ni les avisé, si no fui. Ni les avisé. Cuando supieron ya lo tenía padecido y después nos vendí a avisar.
¿Y a qué grupo se une usted?
Al zapatismo.
¿Quién era su jefe?
Pues entonces nuestro jefe era Pablo Bertis, de San Nicolás Contreras. Ay, Contreras.
¿En qué año?
Pues fue como por 14.
¿Hasta 14 se viene usted a unir a la revolución?
Sí, o antes de 14, creo.
¿Y por qué se une usted? ¿Qué lo mueve a unirse?
porque ellos animaron, animando a varios, ¿verdad?, a que nos uniéramos a defender un derecho, a defender un derecho, ¿verdad?, para que seamos unidos.
¿Qué derecho pensaban defender?
Pues en lo que peleaba el zapatismo, el plan de Ayala.
¿Y conocía usted las ideas del plan de Ayala?
Pues no, sí, no. Así, bueno, sí, en la historia sí he visto yo, ¿verdad?, en los, todos los generales que platicábamos, ellos son los que nos contaban ellos, el prometimiento de Zapata con todos los generales del sur. Ellos nos platicaban, ¿verdad?, y por eso es que nos damos cuenta. Lo que prometió Madero no cumplió.
¿Y esta persona a la que se une usted es una persona preparada?
¿Quién es?
El coronel al que se une usted en Contreras.
Ya se murieron todos ellos.
Sí, pero ¿es una persona preparada? ¿Los puede unir? ¿Los organiza?
Sí, pues es el que unió por allá. Entonces.
¿Hasta qué año anda usted con él?
Pues hasta 1917.
¿No tuvo otro general, no tuvo otro jefe inmediato usted?
Sí, pues ahí estaba Julián Gallegos, pero nomás tuve con Pablo Cartes. Y cuando, en línea de juego, fue cuando nos unimos con Valentín Reyes.
¿Con Valentín Reyes en qué año se vino a unir usted?
Pues nos unimos en el 17.
¿En 14 anduvo?
Sí.
¿No anduvo con Valentín Reyes?
No.
Porque según su hoja de servicio,
sí, sí, estaba,
cuenta
sí,
que en 14 se unió con...
Sí, que ya se le olvida uno, a la memoria se le olvida uno, por eso yo guardo de esos documentos, ¿verdad?, para acordarse una vez así. Pero si ya no, como ya no se acuerda uno de eso, se le olvida uno. Se le olvida uno, ya.
¿Y piensa usted que Valentín Reyes era una persona preparada?
Sí, tenía educación, chapa y preparado.
¿De dónde venía Valentín Reyes?
Era de Ajusco. Él y yo y otros dos hermanos. Un hermano que era más allegado a él, Manuel Reyes. Todos ellos ya son cadáveres, ya son.
¿De dónde conseguían ustedes las armas?
¿Las armas?
Sí.
Pues de los mismos. De los mismos soldados que se los asaltaba uno.
¿De los mismos qué, perdón?
De los mismos soldados que los asaltábamos. Y así nos conseguíamos las carabinas. Y algunos convenían de, pero venían de Leva, de medio de la parte. Los de por acá los mandaban para el norte. Y los de por allá los mandaban para acá. Y luego los que se desertaban y pasaban a tirar las carabinas y el parque. Y de eso nos
conocíamos.
¿Pero lo levantaban? Pues de eso nos el parque y algo.
¿Y recibía usted paga? ¿Recibían haberes?
Sí, primero sí, 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 a ver.
¿Cuánto recibió usted?
Pues nos daban cada 15 días. Cada quien ya nos daban 60, 70 pesos, ¿sí?
¿Y qué le hacía este dinero?
Pues para comer y todo eso.
¿Quién le daba ropa?
La comprábamos.
¿Cómo andaban vestidos?
¿Cómo?
¿Cómo andaba vestido?
Pues sí, de...
¿Traían uniforme?
No, nomás así de pantalón, camisa y blusa.
¿De manta?
No, de casi, de eso todavía, ya había de casa de mezclilla, de mezclilla.
¿Y cómo se organizaban para, o cómo se pertrechaban para los combates?
Pues nos avisaban, había juntas, y en esas juntas nos avisaban que ya iba a ser como en una asamblea, vaya, a tal día y luego para mañana, para donde. De la mañana, madrugada o en la noche, como fuera. No, fue así.
¿Llevaban sombrero?
Sí.
¿En estos sombreros llevaban alguna imagen?
Sí,
¿algún patrón que
los
protegiera?
Sí, algunos de todos no. Por acá no. Lo que traían eran casi todos los de Morelos.
¿Qué traían?
Una virgen, un cuadro como virgen o santo, así en el sombrero.
¿Y qué virgen venía?
No. Y estos son los que... Todos por allá sí traían sus sombreros así, sombreros grandes, ¿verdad? Y un cuadrito así de... un retrato.
¿Y usted ¿Sí? ¿Usted llegó a tener contacto con Zapata?
¿Quién?
¿Usted llegó a conocer a Zapata?
Sí, lo conocí. Pero...
¿En dónde?
Allá en Chinameca.
¿En alguna misión especial o cómo fue que lo conoció?
Fuimos a una comisión. Allí en la comisión es ahí cuando lo conocí. Todo estaba fuerte. O menos, ¿ok?
¿Qué impresión hizo en usted el general Zapata?
¿Qué impresión?
Sí, ¿qué? ¿Cómo lo vio? ¿Como una gente preparada o...?
Sí, luego se veía que la gente preparada.
¿Les habló a ustedes?
Sí, cómo no.
¿Qué les decía?
Pues ahí entregó unos documentos para todos los generales que los repartían y que se les proclamaba el plan de ya tierra, justicia y libertad. Y es lo que se alegaba. Nomás eso lo conocí después, ya no, ya no lo volví a ver.
¿Ya no volvió a tener contacto con
ya
él?
Ya no.
¿Y ustedes recibían ayuda de las poblaciones?
Pues algunas veces sí. Llegamos a alguna parte, ¿verdad? Lo que no todos nos pagaban, nos daban tortillas, así, con lo que hubiera. Tortillas a comer, así, lo que acostumbraba uno, a la gente pobre.
¿No había pillaje?
¿Cuándo?
No había pillaje, no se facilitaba la situación para que se levantaran, también aprovecharan la situación bandidos o gente que no tuviera ninguna idea. ¿Movimiento?
Sí, había mucho, ¿verdad? Pero nomás decían parar, pero no, uno se animó y otros no se animaban. Todos así. Todavía andaban con precaución, con miedo, que no querían seguir la causa. Casi nomás la pura juventud. Ya los niños grandes ya no. Ya de una edad de 40, de 35, ya no se metían en nada. Uno que otro.
¿Se regresaban a su casa?
Regresaban a su casa.
¿Y las mujeres también participaron en este movimiento?
Una que otra. Las mujeres.
¿Llegó a conocer a usted a alguna mujer?
Pues conocí a una mujer que me dijo que era de los lunares de San Pedro Martí, de los marihuanos. Se andó y entraba a los balazos también. Ahí cuando luego del lado andaba una señora que se llamaba Rosa Bobadilla.
¿La llegó a conocer?
Sí, coronera, sí. Siempre
¿cómo era esta mujer?
Era,
¿por qué ideas te
lidiaba
ella?
No era muy alta ni muy chaparro. Tiene un cuerpo regular. Delgada ella, no muy gorda. Montaba bien a caballo y se montaba como un hombre. Y entraba a los balazos.
¿Y se sabía imponer a la tropa?
Sí. Entraba a los... Tenía gente que estaba a mano de ella.
¿Cómo qué grueso de gente
manejaba? No, mucho, ¿verdad? Tendría como 100. Cosas.
¿Y ella por qué peleaba?
Por la idea de Zapata. Ese que andaba con Don Genaro, el Bobo de la O, ese pertenecía a él.
¿Conoció usted a Don Genaro de la O?
Con unos hechos se firma de él cuando quería firmar los documentos.
¿Llegó a ser su jefe de usted?
Pues sí, compañero, ¿verdad? Compañero del general Valentín Reyes.
¿Y cuáles eran las ideas de Don Genaro de
la O? La misma causa que peleaban todos los del sur. La misma casa del sur.
¿Y las familias no llegaron a ser castigadas porque sus hijos se incorporaron a la revolución?
¿Cómo no? Si la posibilidad de algunos los metían presos.
¿En el caso de usted, su familia fue castigada?
Pues no, mi padre nomás. Mi padre lo fusilaron.
¿Porque usted se unió a la revolución?
Sí. En 1920, cuando unificó las tropas Obregón, cuando Obregón unió las tropas, ya hubo un acuerdo de Obregón y todos los generales, que era un conjunto ya de zapatistas y carajistas y civilistas.
¿Tiene una unificación?
Sí, ya se llama la unificación. Ya muchos se retiraron, se dieron de baja, se retiraron para su tierra y otros siguieron y así se fueron disminuyendo.
¿Y usted llegó a conocer a Carranza?
Sí, me lo conocía Carranza.
¿Y qué pensaban los zapatistas sobre Carranza?
Pues no, cuando tuvo primer fin de gobierno, cuando llegó, pues estaba bien, ¿verdad? Pero todos no se desconocían, creían que todo estaba con... Ese fue el que, Carranza fue el que derrocó a Victoriano Huerta. Carranza y todos, vieron por donde quiera los federales, que decían. Y... Sí, poco tiempo, así después nosotros...
¿Simpatizaban con las ideas de Carranza?
No, nunca estuvieron de
acuerdo. ¿Por qué?
Porque luego se veía, ¿verdad?, la ventaja que traía él, ¿verdad?, que no le conocía a Zapata ni a Villa.
En los combates que usted participó, ¿a qué región es la que dominaban ustedes, el grupo de Valentín Reyes?
Me dicen que por toda la sierra, todo de aquí, de, por ahí todo, Jusco, Contreras y todos los días, todo el mundo.
¿Y hasta dónde llegaron a presentar combate?
Pues todo el sitio federal, todo para allá, por Monte Alto, San Miguel Los Ranchos, Santana Gilocingo, de Santiago Tlaxcala, todo por ahí.
¿Usted estuvo presente en cuando llegan los villistas a la ciudad de Xochimilco y viene el abrazo de los zapatistas, Zapata y Villa?
Sí, ahí se dieron el abrazo, ahí se conocieron, ¿verdad?
¿Y usted entra a la Ciudad de México?
Sí.
¿Para esta época ya nota usted algún cambio social o económico en el país?
No.
¿Sigue la misma situación que en la época de Díaz?
Sí, en la época misma.
¿No nota algún cambio en la situación usted?
No, la misma.
Para 1920, que viene la unificación, ¿qué les ofrecen a ustedes? ¿Qué les dan?
Pues, nomás dieron los 3 meses de mesación y ya, cada quien trabajará.
¿3 meses de qué?
De mesación, se llama mesación.
¿Administración?
Administración, mesación. Era darles dinero nomás y que se pusieran a trabajar. Cada quien en su casa, cada quien en lo que pudiera trabajar.
¿Cuánto le dan a usted?
No, dieron poco, dieron 300 pesos.
¿Y les repartieron tierras?
No, eso cuesta después, la parte de tierra fue después, cuando el agrarismo, eso fue después.
Entonces en 20 ya se retira usted del zapatismo y se viene a su casa
a trabajar las tierras.
¿Sigue trabajando las tierras que tenía, que había heredado su padre?
Sí.
¿Y en qué año viene el reparto de tierras?
Fue por... 22 o 23, no recuerdo ya.
¿Quién se las reparte?
Pues llegó la orden, ¿verdad?, que aquí estaban unos individuos que plantaban el pueblo, y es que eran, bueno, tenían más edad y tenían experiencia, y sabían defender un derecho. Cuando vino el acuerdo de reparto de tierras, ellos representaron, y es que formaron una parche para que se uniera el pueblo, pidieron las tierras. Y ya luego mandaron una comisión y ya se partieron las tierras.
¿A usted le entró en ese reparto?
Sí, cómo no.
¿Cuántas hectáreas o qué cantidad de terreno?
No, se quedan 10.000 metros. 10.000 metros.
¿Y las conserva actualmente?
No, ya no, pues cuando ya hubo más, hubo un rejuste.
¿En qué año viene este rejuste?
Vino como por 1900. 7 o 28. Ese rejuste, después de quitar y darle a todos que no tenían, joven o viejo, lo que fuera así, viudas o lo que fuera así, darles cada quien.
Me voy a regresar un poco. ¿Cómo es que vivían los zapatistas? ¿Cómo se... si había heridos o dejaban familias viudas, qué les daban a estas viudas? ¿Les daban alguna pensión?
No, no.
¿No tenían ninguna ayuda?
Ninguna ayuda tenía.
¿Y los heridos quién los atendía?
Pues a según donde les pertenecía. Había veces que tenían doctores, lo atendían.
¿Había médicos dentro del zapatismo?
Sí, había, cómo no. Había.
¿Usted llegó a conocer algún médico?
Sí, principio me acuerdo, era de por ahí de Morelos también. Era de Morelos. Y es el que ascendía ahí. Había un hospital allá en Cuernavaca. Pero que estaban heridos, ¿verdad? Los llevaban para allá porque no había nada de ese entonces. Y que los llevaban hasta allá y ya se curaban. Se aliviaban o se morían. De los heridos. No, el que murió, pues murió y ya. Supimos nosotros fuimos allí, no estuvimos allí nosotros, pero sí.
¿Quién les dio la noticia?
Pues corrió la voz en toda la tropa, corrió la voz, ¿verdad? Toda la tropa. Y los periódicos que hablaron también, algunos que iban para allá, llevaban periódicos. Y se leían la muerte de Zapata como juez.
¿Qué supo usted de la muerte del general Zapata? ¿Cómo había sido?
Que supimos que Jesús Guajardo era carrancista. Y hizo un simulacro de balas, nomás la pólvora y balas de madera para poner el plan. Y hizo un desconocimiento de su misma tropa, que se agarraban a balas como desconociéndose con nosotros. Y hizo un tiroteo, bueno, ¿verdad? Como un combate, vaya. En eso creyeron mucho, ¿verdad?, que ya se había volteado contra el gobierno de Carranza. Y le mandó un oficio a Zapata, quería entrevistarse con él, que él ya estaba contra el gobierno de Carranza, y que quería tener una conferencia. Entonces Zapata se creyó y fue a reunir y se mandó dos generales adelante. Y allí se encerró Guajardo en un cuarto y con aquellos dos generales y puso una avanzada. Y con los clarines y todo, para cuando llegara Zapata, anunciar que iba a llegar el jefe. Anunciar. Y toda la tropa estaba atrás de los carrancistas. Llegó Zapata, ¿verdad? Y dieron la contraseña de que. A los tres toques. Le anunciaron cuando ya venía. Y cuando iba llegando y cuando llegó. Ahí fueron los descargos que lo esperaron ahí. Ahí mataron a varios. Se agarraron a varios, tanto uno como otro. Así, boom. Ahí. Y esa fue la situación.
¿Y usted tuvo noticia de algunas personas que los habían llevado por leve el ejército y que se desertaron? ¿Tuvo contacto con algunas de estas personas?
No, pues ya se fueron, ya no volvieron, pues sus familias se dieron cuenta, ¿verdad?, que quedaron por allá. Para siempre, con varias partes quedaban, no había tiempo ni de levantarlos, quedaban para siempre, ahí bien muertos.
¿Nos quiere contar alguna anécdota de cuando anduvo usted en la revolución del movimiento? ¿Alguna anécdota que usted recuerde de alguna batalla?
No, digo esa que la de. Tuvimos aquí, cuando rompimos el fuego, de cuando la línea de fuego para Morelos. Comenzamos aquí de Topilejo y La Jusco. Ahí les quitamos parque y caballeros, quitamos ahí. Y otro día nos replegamos al cerro y vimos una fuerza carrancista de caballería y infantería a combatirnos. Ahí los esperamos y nos dimos un agarrón que los bajamos a punta de trancazo abajo. Bajamos de ahí, murieron muchos también los carrancistas. El otro día se retiraron ahí, se nos agarraron para abajo, para allá, para Malinalco. Entonces fuimos combatiendo hasta Palazal, Tamatico. Entonces fuimos recorriendo todos esos lugares. Pero ya éramos varios, porque le dieron la orden general Valentín, que todos los generales que estaban por ahí desbalagados, que andaban con poca gente, le dieron la orden que todos se incorporaran. Que lo siguieran a él para formar una columna poderosa. La combatía el carracismo a la retaguardia. La retaguardia sí, ¿verdad?, que peleaban por el sur y dos por acá. Debilitábamos al resto que vaya. Esa fue la orden que hizo ahí a Valentín.
¿Y qué diferencia notaba usted entre el ejército carrancista y el zapatista en cuanto a organización?
Bueno, la diferencia era que los jefes que no estaban de acuerdo, y Carranza nunca reconoció lo que Madero patas habían, se había anunciado de parte de tierras. Y Carranza nunca reconoció eso. Él iba a favor de todos los hacendados, los ricos. Así. Él no, nunca se quiso reconocer esa causa.
Entonces usted en 20 se retira ya de
ahí. Sí.
¿No participó en ningún otro movimiento? O sea, para cuando se levanta de la huerta, ¿a ustedes no los comisionan para ir a combatir al movimiento de la huertista?
No, ya no. Ya no.
¿Se retira la vida
privada? Se retiraron.
¿Y en qué año se casa usted?
¿Cómo?
¿En qué año se casa usted?
Pues yo me casé en... 1925 o 24, por así.
¿Y a qué se dedica?
A trabajo de agricultura de jardín, en casas particulares. Trabajé todo el tiempo así.
¿Y cuánto le pagaban en estas casas?
Pues uno antes ganaba uno poco también en las casas particulares. Unos 50 o 2 pesos. De eso se mantenía uno para mantener la familia.
Para 1925 sigue usted ganando unos 50.
Sí.
Unos 50. ¿Y le alcanzaba para sostener?
Pero entonces,
su familia?
Entonces eran las cosas más cómodas, más baratas. Todo estaba barato, pero ahora está tan caro que no alcanza ni aunque gane unos 20 o 30 pesos. Todo está muy caro.
¿Y seguía cultivando su tierra?
Sí. Con primera mujer fueron 5. Con la segunda esa fueron 3.
¿Y le dio escuela?
Sí. Los de acá sí, los otros no, porque luego de chamacos, como iban creciendo, se ponían a trabajar y bien comprendían, sí, trabajar. Pero ellos también son mecánicos ellos, maestros mecánicos. Ellos escriben allá en Portales. Y otra muchacha, la mayor, trabajaban en un laboratorio. No, no tengo ninguna corporación, no.
¿La defensa le reconoció su cargo dentro del zapatismo?
Sí, 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 reconoció. Pero sin sueldo, sin nada, nomás nos sometieron para no darnos nada.
¿Usted ingresó al zapatismo como soldado raso?
Sí.
¿Y hasta qué censo, hasta qué grado obtuvo?
Hasta capitán primero.
¿Con qué general andaba usted cuando le dan este cargo?
Con Valentín Reyes.
¿Y cómo es que les daban a ustedes los censos?
¿Cómo qué?
¿Cómo les daban a ustedes los cargos? ¿Por qué motivo les daban a ustedes estos ascensos?
Según los combates, veían el que entraba al balance y el que no, pues, todo el tiempo. Sí, iba por brazos, ¿verdad?
Sí.
Es todo, señorita.
Don Mauricio, ¿cree usted que los ideales o los por los que ustedes lucharon se han logrado?
Pues no, se ha llevado a cabo, yo creo, ¿verdad? Bueno, los ideales de las tierras, sí, pero de que nosotros, que los gobiernos que han pasado, nos prometieron a darnos, a ayudarnos y a darnos algo para ayudarnos. No han prometido, pero no han dado nada. Precisamente yo hace como 15 días fui yo al centro zapatista y hablé con los generales ahí. Dice, no, esperes otros días. Fui con su hermano Don Leopoldo y otros más fuimos ahí y nos encontramos. Dice, niño presidente, les tienen que dar su cheque. Que no van a dejar, no me están engañando. Dije, yo se les dije, digo, bueno general, si no nos van a dar para allá, no venía a perder tiempo. No, sí, no se aburra, tienen que dar. O sea, hablar Dios si nos den o no nos den.
¿O no se ha hecho un reparto justo de las tierras?
Sí, las de la tierra sí. Porque nosotros peleábamos el sueldo, a ver si nos daban algo. Dijera para acabar nuestra vejez, para mantenernos. Como para cuantas cosas que se necesita, ¿verdad? Una recompensa.
Entonces usted se unió pensando en una recompensa.
Sí, estamos todavía con la vejez.
Cuando se unió en 1900.
No, ni sabíamos por tanto muerto que hubo, ¿verdad? Pues no sabíamos si, qué tiempo duraríamos todas esas cosas. ¿Sí? ¿Quién adivinaba que lo van a matar mañana o pasado? Nadie, si el que supiera que lo van a matar a uno, porque creo que no iba, o ni entraba. No, pues, ¿quién va a saber el día que lo van a matar a uno? Amador Salazar, era después de Jesús Morelos, Amador Salazar, Jorge de Yaquica, y otros más, ¿verdad?, que andan por ahí de Oaxaca.
¿Qué piensa usted de estos generales como de Fortino y Yaquica?
Pues creo que también lo mataron también, porque siempre su rumbo era de aquel lado.
¿Piensa usted que eran leales y valientes?
Sí, cómo no, muy ideal. Muy ideal, todos los jefes fueron muy, muy ideales, muy Zapata.
¿Qué piensa usted sobre la lealtad y la honradez en el ejército?
Pues no, pues. Ahorita ya no pienso nada, ya nomás estamos esperando. Ya estamos grandes, estamos viejos. Ya no pienso en nada ya. Hasta que yo me preste la vida.
¿Conoció usted a Octavio Magaña?
Lo oí inventar, pero no lo conocí.
Aquí, perdón, a Gildardo Magaña.
Sí, lo oí inventar, pero no me acuerdo de él.
¿Y a Montaño?
¿A Montaño? Sí, a Montaño, sí.
¿Lo conoció usted?
Sí, lo conocí.
¿Qué persona
era? Era un gordo él, fuerte. Tendría una edad de unos 40 años, 35.
¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Cuál era su...?
¿Quién?
De Montaño.
Pues la causa de Zapata. Octavio Montaño. La causa de Zapata. Todos esos hombres estaban ideados allá, incorporados a Zapata.
¿A Soto y Gama lo llegó a conocer usted? ¿Llegó a tratarlo?
Sí, se mostró Soto y Gama, sí. Soto y Gama.
¿A Jaramillo?
Eso no me acuerdo.
¿Es más reciente? ¿No lo llegó usted a tratar o supo de su movimiento?
No me acuerdo de eso. ¿Cómo se llamaba?
Rubén Jaramillo.
No me acuerdo de él. ¿Qué pasa, señor?
No llegó a tener...
No sé cómo se subió porque es mío.
¿No quiere darle ningún mensaje a los jóvenes actuales? ¿Qué piensa de los jóvenes?
Pues que a la juventud lo que piensa es trabajar y comer y jugar al fútbol. Me dice que hasta los campos los han dejado abandonados. Algunos ya ni siembran bien las tierras como debe ser.
¿Y qué mensaje les daría para que ya no se dediquen a la vacancia y se pongan a trabajar?
Pues es juventud nueva que apenas ha comenzado a vivir. Todos los hombres trabajadores, ya los viejos, ya todos están muriendo, ya se murieron, la mayor parte. Ya quedó la juventud y esos son los que están dejando las tierras y baldías y las siembran, pero no las cultivan. Por ejemplo, no las cultivan, precisamente estamos en la carestía del maíz. Pues a muchos que conozco y me llevo con ellos, he dicho, no dejen las tierras abandonadas. Las tierras se pelearon a nombre y honor Zapata, tierra, justicia y libertad. Y es que las tierras hay que hacer que produzcan las tierras para que haya que comer, haya maíz, frijol, lo que sea, cosas de comer, lo que el campo produce. Eso que lo sabe, saber, ¿verdad? Pero no me lo echan al juego y le echan así. Unos trabajan, otros no y así.